Este señor que se llama Juan Bravo y es consejero de Hacienda de la Junta, de la nueva Junta de Andalucía, no es aquel Juan Bravo. Lo aclaro.
Un sucesor de Chiqui.
Bueno, el que viene a enmendar los entuertos de la farruquita, como le llama popularmente en Sevilla. Don Juan Bravo, muy buenos días.
Hola, Federico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, yo estoy atónito. Es verdad que ya cuando hicimos el programa ahí en Tomares, vi a Moreno Bonilla, que parecía otra persona. Yo lo vi hasta guapo, delgado, simpático, sin exagerar. Bueno, como el que ha cogido la posición en baloncesto, que sabes que va a encestar seguro. Pero no pensé, y nos lo prometió y nos dio los plazos. Digo, bueno, esto es si la burocracia lo permite. Pues no sé cómo lo han conseguido, pero han anunciado el día que lo dijo, el martes, todas las rebajas fiscales, que es la mayor, probablemente es la mayor en la historia de España por de dónde viene Andalucía. Sin duda, la mayor de Andalucía. Pero como allí Canal Sur saca a la duquesa de Alba como gran beneficiaria de la caída del impuesto de sucesiones cuando tributaba en Madrid...
Por eso mismo tributaba en Madrid.
Pero claro, pero hombre, por favor. Bueno, pues don Juan, cuéntenos cómo ha sido esta revolución fiscal que han puesto en marcha, sin muchas alaracas, pero además en tiempo récord. ¿Cuáles son los puntos clave que afectan a los ciudadanos españoles de Andalucía?
Pues bien, como usted dice, ha sido un trabajo arduo del conjunto de la consejería, que yo creo que es lo primero que, si me permite, utilizaría para destacar. Es el trabajo que se ha realizado por todos los funcionarios y empleados públicos que tenemos en la consejería, y es una medida que intentamos atender todos los compromisos que había adquirido este gobierno, tanto con PP y Ciudadanos como gobierno, pero también hay que destacar el acuerdo para la investidura con Vox, en el que recogía, por un lado, una bonificación del 99% en sucesiones y donaciones, en la parte de sucesiones a partir del 1 millón de euros de patrimonio, pero en la parte de donaciones desde el primer euro de donación, que yo creo que eso es importante, porque eso sí que afecta al conjunto de los ciudadanos andaluces. Para que tengamos un ejemplo, un andaluz que le done a su hijo 10.000 euros, antes pagaba 783 euros, que creo que es excesivo sin duda, y hoy solamente va a pagar 7, o sea, hoy sí, hoy concretamente, que entrará en vigor, solamente va a pagar 7,83.
Yo creo que el que donó ayer cometió un error, y en cambio el que ya doné mañana es el que ha acertado.
Bueno, por eso hemos intentado darle la máxima publicidad para que la gente que tenía que donar se esperase a hoy, que es cuando entrará en vigor este decreto, cuando hacemos el acto de firma, como usted sabe, a la 1:15, y yo creo que la gente, lógicamente, pues habrá esperado para ello. Pero era una medida, yo creo, una reivindicación, y la hemos atendido. Pero no nos queríamos quedar solamente a ello. Usted ha dicho un ejemplo muy claro, y es ganar credibilidad. Nosotros nos comprometimos que en el plazo de 100 días, sabe que todavía no hemos llegado a los 100 días, y lo teníamos. Y otro compromiso era en el impuesto de la renta de las personas físicas. Hemos planteado, para que además demos certeza y credibilidad, un ámbito temporal de 5 años para rebajar las tarifas del impuesto, equiporándolas, para que no pudiesen decir que hacíamos demagogia, con la misma tarifa que hay en el ámbito estatal. De tal manera que el tipo más bajo se quedará en el 9,5% y el tipo más alto se quedará en el 22,5%. Yo creo que eso es darle coherencia, hacerlo en 5 años para no comprometer el ámbito presupuestario, pero responder sin duda a una fiscalidad que permita que los andaluces no tengan que decidir localizarse o vivir en otro territorio porque el infierno fiscal que tienen que soportar en Andalucía les obliga a ello. Yo creo que esta medida de nuevo viene aquí. Pero no queríamos solamente quedarnos en el ámbito de renta o de sucesiones y donaciones, y también hemos querido hacer gestos en el ámbito de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el caso de transmisiones, hemos hecho un gesto directo a las familias numerosas, de tal manera que aquellas familias numerosas que compren un inmueble hasta 180.000 euros, antes pagaban un 8%, hoy van a pagar un 3,5%. Quiere decir que donde antes pagaban 14.400 euros, hoy van a pagar 6.300. Es decir, un ahorro de 8.100 euros directamente dirigido a las familias numerosas. Y en el caso de que esas familias compren el piso nuevo, que no lleva transmisiones, llevaría IVA, en la parte del acto jurídico documentado que antes pagaban el 1,5%, es decir, 2.700 euros, hoy pasarán a pagar el 0,1%, es decir, 180 euros, un ahorro del 93%. Y junto a eso, teníamos que cerrar el círculo. Estamos tocando sucesiones y donaciones, renta, personas, familias numerosas, colectivos sociales, pero también había que tocar a la PYME y al autónomo. Y en esto hemos establecido una ayuda o una rebaja en el acto jurídico documentado, una figura concreta que es la renuncia a la exención de IVA, en la cual Andalucía fue en el año 2003 la primera comunidad autónoma que agravó del 1,5 al 2. Es decir, aquellos sujetos que hacían la renuncia a la exención de IVA, de alguna manera estaban sujetos a pagar eso. Y fuimos la primera comunidad autónoma que lo subió. Pues mira, ahora es la primera comunidad autónoma que elimina ese recargo y lo vuelve a dejar como estaba inicialmente en el 1,5. Y además, en la misma escala de la más baja, que es Madrid, en el 1,5. Yo creo que son gestos, porque si nosotros les pedimos a los empresarios, si les pedimos a los profesionales, si les pedimos a los andaluces que confíen en este nuevo gobierno, en lo que venimos prometiendo, creo que los primeros que teníamos que cumplir éramos nosotros. Y por eso, tanto el Consejo de Gobierno, como el vicepresidente Juan Marín, como el presidente Juanma Moreno, nos pidieron que en el ámbito de los impuestos hiciésemos el mayor esfuerzo posible para allá. Y el compromiso de que cada año, y siempre que el ámbito presupuestario no lo permita, y estamos convencidos que no va a permitir, seguiremos bajando los impuestos.
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención, porque ha sido lo mismo con Jesús Aguirre, es que ustedes han puesto a trabajar a los funcionarios que se ve que tenían ganas de trabajar, porque si no, en menos de 3 meses nos sacan adelante estas reformas legalmente, con datos, con números. Es decir, sabían lo que querían hacer. Pero luego, si tropiezas con la burocracia, y la burocracia enorme, disforme, multípara, pulposa de la Junta de Andalucía, de la ominosa Junta de Andalucía del PSOE, era muy difícil sacar adelante. Y yo recuerdo que nos dijo Jesús Aguirre, cuando nos anunció lo de que iba a haber quirófanos por la tarde y los fines de semana, que era la única manera de empezar a reducir las listas de espera, que era una absoluta vergüenza, que él contaba con los funcionarios y contaba con los profesionales, que el problema es que había, digamos, una desidia, porque no había manera de hacer nada si no era políticamente, y como políticamente estaba Susana Díaz en llegar a Madrid y mandar en España para también no hacer nada. ¿Cómo han conseguido, o cómo es eso de que, por ejemplo, en Hacienda, donde ha estado Marisú Montero, o sea, es que después de destruir la sanidad andaluza, fue directamente a destruir la Hacienda? ¿Cómo han conseguido eso de poner en marcha? Yendo a unos funcionarios de alto nivel, en general no anunciando purgas, o anunciando que el que no trabaje, como tenga un cargo político, lo perderá, porque realmente es casi un misterio, ¿eh?
Bueno, yo agradezco que tenga esas palabras hacia nosotros. Mire, ayer teníamos un debate en la comisión y a los compañeros del Partido Socialista se lo decía, ¿eh? Digo, ustedes los funcionarios no, los responsables en todo caso siempre seremos los responsables políticos, porque uno es funcionario y sabe que muchas veces responde a las líneas de trabajo que marca el que está arriba. Entonces yo creo que si lo hacen bien es beneficio suyo, es que lo han hecho muy bien, pero si lo hacemos mal, creo que la responsabilidad no la tenemos que ver, como usted bien decía anteriormente, en los empleados públicos o los funcionarios, sino en los responsables que tenemos la dirección del barco. En este caso, mire, en el ámbito de este decreto, es que no solamente son los funcionarios de tributos que han redactado el secretario general de Hacienda, el viceconsejero y todo el equipo que ellos conllevan, es que tiene también una memoria jurídica, que decían que no podía ser, pues va con una memoria jurídica que justifica la presentación del decreto. Va con una memoria económica, con el respeto a presupuestos, que dice que esto es viable. Yo creo que esa es la fórmula de trabajar, y no hay nada peor para un funcionario que no hacer nada o saber que lo que hace no vale para nada, como usted decía. Una cuestión muy importante es la burocracia excesiva y el hacer trámites que solamente son repetitivos y no aportan nada. Yo creo que los empleados públicos y los funcionarios somos servidores públicos por encima de todo, y si le damos argumentos para que sienta que su trabajo es muy importante, como es este caso, que va a mejorar la actividad económica de Andalucía, que va a mejorar las condiciones de los andaluces, yo creo que los funcionarios se comprometen, los empleados públicos se comprometen, porque por encima de todo son servidores públicos. Y yo creo que eso es el principal estímulo que conseguimos o debemos conseguir trasladarle, y es que venimos a trabajar, como ha dicho, que aquel que trabaje no tiene ningún problema, que no somos nada raro ni nada especial, por mucho que les anticipasen que venía lo peor, y que cuando están trabajando y trabajamos bien, es bueno para ellos, es bueno para el gobierno y es bueno para los andaluces.
Bueno, y es casi milagroso que 3 fuerzas, 2 en el gobierno y 1 no en la oposición, sino colaborando, no hayan tenido ni un roce, al revés. O sea, a mí me sorprende las ruedas de prensa de Rocío Ruiz y de Bendodo. Pero si es que, vamos, es que parece María Dolores Pradera y un gemelo, o sea, es que encima... Ahora, el gran problema que tienen ustedes, ¿cómo transmiten esto? Porque lo que nos decía hace un momento, hay hoy un aparato público de intoxicación socialista, que no de comunicación, que cuando anuncian una de las cosas que era más bochornosas, que un tercio de los andaluces los más pobres, perdían la herencia por la que ya habían pagado impuestos sus padres, a veces sus padres y sus abuelos, que resulta que la que pierde la herencia es la duquesa de Alba, que así lo presentaron en Canal Sur, cuando la duquesa de Alba tributaba en Madrid. Es decir, ¿cómo van a conseguir ustedes revertir una situación en la que en Andalucía entras allí y parece que entras oyendo Radio Pyongyang, porque es la SER? Y si no, pues Tele Habana, porque es que es el canal único, aunque en tres canales, que es pura propaganda. ¿Cómo le dan la vuelta? Yo solo le digo una cosa. La experiencia en Telemadrid es que lo que no se cerró acabó en manos de Podemos. Pero ustedes, hay tres canales en Andalucía, es como tener tres televisiones en Portugal. O sea, se dice pronto. ¿Qué piensan ustedes hacer en los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que hacer es transmitir en todos los sitios en los que nos invitan, y están siendo bastantes, a contar lo que realmente suponen estas medidas. Y es verdad que usted hablaba de determinados medios, pero existen muchos más medios en Andalucía, los andaluces escuchan mucho más, y entre ellos a usted, con lo cual yo creo que tenemos que aprovechar, y de hecho lo agradecemos cada vez que ustedes nos permiten poder contarles a los andaluces lo que estamos haciendo. Yo creo que es el medio para intentar hacerlo, y con lo otro, con el resto de medios que ahora mismo pertenecen o están vinculados a la Junta de Andalucía, pues evidentemente tendremos que trabajar para mejorar la independencia, la credibilidad, porque si estamos hablando de un gobierno que quiere ser creíble, debemos tener unos medios públicos que deben ser creíbles. Pero creo que tenemos muchas otras vías. Incluso usted al principio de esta mañana le oía que decía que también hay que llegar a los ciudadanos, que a lo mejor hay que ser capaz de contarlo. Mire, el impuesto de sucesiones y donaciones afecta a todo, pero el impuesto de la renta, la rebaja, afecta a 3,7 millones de andaluces. El impuesto de familias numerosas puede beneficiar a 180.000 familias. O el de actos jurídicos documentados está dirigido a pymes y autónomos. Un 94% de los que se beneficiarán de esta medida son pymes y autónomos, más de 4.300. Yo creo que eso es lo que realmente tenemos que ser capaces de trasladar y aprovechar las oportunidades que ustedes nos dan, que yo creo que es muy importante, porque hoy seguro y a esta hora nos está escuchando muchísima gente, y le puedo decir que en el móvil no paro de recibir mensajes de WhatsApp de gente que me está escuchando y animando a que sigamos en esta línea, con lo cual yo creo que hay algunos medios que son muy importantes, pero hay otros muchos como ustedes que también son importantísimos y llegan a mucho público, a mucha gente en Andalucía, y nos permite trasladar nuestras medidas e intentar ganar esa credibilidad que estamos pidiendo.
Bueno, yo sé que tiene usted que a las 9:40 irse, porque es que no paran de trabajar. Lo dicen que los andaluces no trabajan, son los que más trabajan y más impuestos pagan, por lo menos hasta ahora, pero con diferencia además, y encima los insultan, ya es el colmo, vamos. Bueno, pero para tres preguntas, por ejemplo, para Alejandro Vara, Rosa Belmonte y don Francisco Maruenda, director de La Razón, eminente historiador y experto en genealogías, casi siempre desastradas, no siempre desastrosas, pero casi siempre desastradas, pues tendrá. A ver, ¿quién empieza?
Sí, buenos días, señor.
Don Alejandro Cabana.
Muy buenos días.
Una cuestión, ¿cómo ha sido el relevo con, después de 40 años de gobierno socialista, el relevo con la gente del PSOE? ¿Han puesto muchas zancadillas? ¿Ha sido sencillo? ¿Está siendo complicado? Porque a mí me llegan noticias de que la colaboración ha sido tirando a poca, por no decir nula, y más bien ha sido pues todo lo contrario.
Bueno, pues como saben, yo llegué a la consejería relevando a un amigo por encima de todo, aparte de compañero, Alberto García, porque por motivos de salud tuvo que dejar la consejería y me dieron la oportunidad a mí de asumirla, con lo cual yo realmente la relación directa no la tuve con el Partido Socialista, pero sí que me consta que fue, pues digamos, limitada. Lo que sí que saben ustedes perfectamente es lo que nos estamos encontrando día tras día, y eso es ciertamente dificultoso para intentar cuadrar unos presupuestos y para intentar hacer unas cuentas que podamos atender todas las necesidades. Pero mire, en este año, por ejemplo, es un año histórico para Andalucía desde el punto de vista presupuestario. Hay que hacer tres presupuestos: la prórroga, los presupuestos del 19 y los presupuestos del 20. Venimos de una opción en la que un partido político prefirió ir a elecciones que hacer unos presupuestos que dejó un borrador. Es la primera vez desde el año 96 que hay presupuestos prorrogados en Andalucía, pero es la primera vez en la historia que en Madrid no hay presupuestos, no hay gobierno, no hay cortes generales, con lo cual imagínese la dificultad, por lo que anteriormente decía Federico. Yo creo que eso da un plus, porque si somos capaces de cumplir, ya hemos cumplido la prórroga, el día 1 de junio nos hemos comprometido a que los presupuestos estarán en el Parlamento, y creo que será otro dato de credibilidad para los andaluces, y que haremos también los presupuestos del año 2020. Estas son nuestras medidas, que nos encontramos muchas trabas, que nos encontramos facturas impagadas, ayuntamientos a los que les debemos el IBI, muchísimos ayuntamientos, que eso no estaba recogido en ningún lado. Eso no lo estamos encontrando. Que nos estamos encontrando inejecuciones en los presupuestos, lo saben. Que nos estamos encontrando el tranvía de San Fernando, que posiblemente nos toque devolver 99 millones de euros porque no hemos cumplido con los compromisos con la Unión Europea. Pues imagínense la cantidad de cosas que cualquier comunidad autónoma podría hacer con 99 millones de euros que hemos despilfarrado por no atender nuestros compromisos, por no hacer nuestro trabajo,
¿y
o pagar
multas?
48 millones de euros de intereses.
Las multas jurídicas que nos lo contaba, no sé si fue Moreno Bonilla o José Luis Sanz, que era increíble. O sea, han perdido tantos juicios, muchas veces por desidia administrativa, que tienen que pagar una enormidad cada primero de enero del año que sea, ¿no?
Pues sí, ustedes han conocido la sentencia. Son aproximadamente 750 millones las que tenemos ya conocidas. Pero sabemos que hay más sentencias. Y Federico, mire, no solamente eso. Es que nos estamos encontrando sorpresas como que las escuelas infantiles durante 10 años no les han cumplido el compromiso de subirles el IPC. O, por ejemplo, que les firmaron dos acuerdos firmados por escrito en el que les iban a compensar con 1.000 euros por plaza que jamás cumplieron. Eso jamás se cumplió. O los 500.000 en las listas de espera. Es un conjunto de ineficacias, ineficiencias en la gestión que en algún momento dices, oye, ¿y cómo funcionaba la Junta de Andalucía? Pues yo creo que con el esfuerzo de los empleados públicos y los funcionarios, porque si no, la gestión, desde luego, no acompañaba para que esto se hubiera mantenido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que revertir. Se me anticipa una situación que ya me anticipó el ministro Montoro. Cuando ellos estaban, no pagaban y la gente, pues quizá con miedo, no atendía. Pero cuando llegamos nosotros y saben que vamos a intentar cumplir con todos los compromisos de este gobierno, aparecen y afloran infinidad de colectivos a los que el gobierno anterior les debía dinero.
Pero usted, bueno, debe ser muy buen padre de familia, porque citar a Montoro, que prometió bajar los impuestos y los subió, usted que ha prometido bajar los impuestos y los acaba de bajar, en fin, ya no sé, debe ser muy bueno. Porque ese hijo es muy malo y ya le ha metido una puñalada fiscal estupenda a Montoro. Pero no. Rosa Belmonte quería preguntarle algo.
Hola, buenos días, don Juan.
Buenos días,
Podemos, hace unas semanas, o sea, así, dijo que pretendía establecer una prohibición, que quería establecer una prohibición de que las comunidades autónomas bajaran o suprimieran este tipo de impuestos, porque ellos creen, no saben que la gente también es ese tipo de gente que tiene un piso que está valorado en 600.000 euros o en 1 millón, pero es lo único que tienen y que ni siquiera lo pueden heredar porque no pueden pagar los impuestos. En Andalucía, es decir, donde tienen ustedes a Teresa Rodríguez o a Podemos en general, ¿cómo se enfrenta Podemos y sobre todo esta gente anticapitalista a esta supresión de impuestos? ¿Qué les dicen?
Bueno, pues evidentemente son dos formas diferentes, Rosa, de plantear la política. Unos plantean que las ineficiencias de la administración, ese gasto superfluo o incluso esas capacidades de poder atender los compromisos porque sentencias, porque todo lo judicializamos, porque lo perdemos, porque no cumplimos los compromisos, porque no vamos a los juicios, ¿eso cómo lo compensamos? Por la manera más fácil. ¿Cuál es la manera más fácil para un gestor? Al cautivo fiscal, al contribuyente, le subo los impuestos y lo que yo no soy capaz de hacer bien, pues lo paga el contribuyente. Esa es una fórmula. La otra fórmula, entendemos que es, oiga, yo voy a hacer primero los deberes en mi casa, voy a ser lo más eficiente posible, voy a mirar el céntimo, voy a cuidar cada gasto como es mi casa. Yo cuento mucho un ejemplo, pero que todo el mundo entiende. En el edificio en el que yo trabajo, cuando llevaba un mes me daba cuenta que siempre había dos plantas enteras encendidas, un edificio en el que trabajan 2.000 personas. Después de un mes y salir a las 10:30 de la noche o a las 11, le pregunté a la persona de seguridad, le digo, oiga, ¿esto que está encendido? Dice, consejero, eso usted no se altere, que lleva 24 horas al día encendido. Y cuando se ve que me vio un poco alterado, le dije, oiga, ¿cómo puede ser esto? Dice, pero así lleva 10 años. Yo le pregunto a alguno de ustedes, Rosa, ¿ustedes dejan las luces de su casa 24 horas al día durante 10 años encendida? ¿Usted cree que los andaluces, que es el auténtico referente, lo haría? Yo solamente pido que nosotros como administración hagamos lo mismo que haría cualquier padre de familia, que decía anteriormente Federico, o cualquier familia en su casa. Que los andaluces se puedan sentir orgullosos de que con sus impuestos están utilizados de la manera más eficiente para atender lo que les importa, la sanidad, la educación, para ayudar a los más desfavorecidos. Yo creo que esa es la política a la que tenemos que aspirar. Y ojo, y a nivel de presupuesto, nosotros tenemos tendida la mano abierta tanto a Adelante Andalucía como al PSOE, pero para construir, no para enfrentar. Yo creo que eso es importante. Debemos construir. Esto es un presupuesto de los andaluces y entre todos tenemos que ser capaces de construirlo. Y en esa línea vamos a trabajar.
Paco Maruenda le puede hacer conde El real embargo o algo no, parecido. Sí. No, sí.
No, pero es que le escucho asombrado de ofrecerle la mano a Podemos y al Partido Socialista, porque supongo que ustedes, como van a ir desmontando la red clientelar, no creo que les haga mucha ilusión, porque claro, la cantidad de funcionarios interinos, contratados laborales...
Adjuntados, reajuntados.
Claro, entonces... y quería por eso que si podía profundizar en eso, en desmontar la administración paralela, cómo va funcionando eso, el tema de la corrupción, el levantar alfombras, porque la derecha es bastante en eso tontorrona, no se ofenda. Sí. Es decir, ellos cuando llegan, llegan con el hacha y van guillotinando a todos, ¿no? ¿Os acordáis del pobre Gaby Cisneros? Que se pasó 6 meses ahí exiliado en el 82 cuando perdieron, bueno, cuando usted desapareció, lo mandaron a su casa y ya está. Y ellos y ustedes no hacen lo mismo.
Pues, don Francisco, yo acepto la crítica y quizá tiene toda la razón. A veces nos introducimos tanto en el ámbito del trabajo que se nos olvida contar, porque yo creo que los andaluces es importante que sepan qué nos hemos encontrado, qué es lo que han hecho los gobiernos anteriores durante 37 años y qué también es lo que nosotros queremos hacer, y en esa línea tenemos que trabajar. Mire, en las líneas, en lo mismo, en los compromisos que ha adquirido de gobierno tanto PP y Ciudadanos como en la investidura con Vox, se acordó, por ejemplo, que la intervención haga un informe de las 12 entes instrumentales que se seleccionaron para ver realmente si responden a la finalidad, qué labor vienen haciendo y si sobre todo tiene sentido o no que sigan existiendo. Ese es un trabajo, por ejemplo. El consejero de Economía, Rogelio, ha pedido también un trabajo a la AIREF para valorar el trabajo, los programas que se desarrollan desde la universidad. El martes pasado, Juan Marín, el vicepresidente, en el Consejo de Gobierno, aprobó también la creación de un grupo para el estudio de todo lo que es la denominada administración paralela. Miren, esta administración paralela, tenemos gente que ha entrado de diversas maneras, en las cuales no disponen de potestades administrativas, como se han dicho los tribunales, y entonces no pueden realizar la gran función que tiene que hacer la administración, que son potestades administrativas. No tiene sentido que tengamos miles de personas en esas condiciones y nadie haya buscado una solución. Usted piense, desde el punto de vista presupuestario, ¿qué mejor que recuperar a cada uno de esos para que pueda trabajar? Porque cada uno de esos pues puede tener un coste entre 30 y 50 mil.
A trabajar. El otro día recordaba en empleo que han descubierto que 2/3, precisamente porque no son funcionarios, bueno, no pueden hacer nada porque sería ilegal, lo cual es fantástico. Claro. Pues eso, porque tiene una coartada legal para cobrar y además la imposibilidad legal de trabajar. Eso es maravilloso. Claro, esa gente, si a usted le manda a trabajar, no lo va a mirar con buena cara. O sea, eso hágase a la idea.
Yo, Federico, ahí perdone que no comparta. Yo, como soy, es verdad que soy funcionario, que no es empleado público, es el concepto amplio, ¿no? De empleado público. Pero yo creo que la responsabilidad, en todo caso, será nuestra. Y en este caso, la responsabilidad de los anteriores. Las personas que están ahí cobran un sueldo de la Junta de Andalucía, cobran un sueldo por trabajar. Y en algunos casos, si no trabajan, yo creo que el principal culpable somos nosotros. En este caso, el principal culpable será el Partido Socialista. Y dentro de 4 años, si esa gente no ha recuperado esas posibilidades para trabajar, en condiciones para hacer un trabajo que realmente sea un valor añadido, la responsabilidad en todo caso será del Consejo de Gobierno. Creo que eso es importante. Es decir, no ataquemos a que realmente lo ha hecho mal, que son esos señores que metieron a gente por la puerta de atrás, que además no se preocuparon de que tuvieran potestades y que hicieron cosas que rozan, pues en muchos casos, la legalidad. Y ahí tenemos las consecuencias, que los tribunales han dicho que estos señores pues han entrado en la administración, en la Junta de Andalucía, que tienen que ser parte de los empleados públicos, pero que no tienen potestades administrativas. Pues creo que lo prioritario para todo el mundo es que intentemos ver la fórmula para que estos señores puedan desarrollar el trabajo que a la Junta de Andalucía le corresponde y que podamos recuperarlos. Como decía, cada uno de ellos que aporte son aproximadamente, por el coste presupuestario, entre 30 y 50 mil euros, que es más o menos lo que nos puede costar. Imagínese, si hablamos de miles, cuánto ahorro le puede suponer eso a la Junta de Andalucía si realmente esa gente que ahora mismo tiene limitadas sus competencias de trabajo, le abrimos esas competencias para que realmente lo puedan desarrollar. Yo creo que eso es un gran objetivo y reto que tenemos por delante, y bueno, es hacer más eficiente a la Junta de Andalucía.
Además de hacer el bien y de trabajar como un Stajanov, es usted lo más parecido a Papá Noel o al Rey Melchor que he visto. En fin, lo que espero es que le dure la salud y que tengan ánimo, porque han hecho más en menos de 100 días que otros en casi 40 años.
Le digas a un brillante inspector de Hacienda que es como Papá Noel, eso es
no,
una
pero,
cosa.
No, pero vamos a ver, a mí, un inspector de Hacienda que no viene a robarme lo que es mío, sino a cumplir con su obligación, eso no me preocupa.
Pero si los inspectores de Hacienda no son culpables, los culpables son
los
jefes.
Algunas bandas.
Algunos sí, ¿no?
Algunos sí son culpables.
Yo le cuento, Federico, que mi hijo me dice: papá, antes inspector, ahora político, la cosa va peor, ¿eh? O sea, que yo creo que cuando usted me diga esas palabras, a mí, sinceramente, ese halago se lo tomo muy, muy a bien, porque bueno, no estamos acostumbrados a que hablen bien de nosotros.
Dígale a su hijo que todavía puede ir a peor ser periodista.
No. Le aseguro que no, Federico.
Bueno, pues muchas gracias y mucho ánimo, don Juan.
No nos va a faltar el ánimo, y de verdad que creo que lo importante es ganar credibilidad, y sobre todo agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dan de contar a los andaluces a través de su emisora pues las medidas que estamos haciendo y los retos que tenemos por delante, que yo creo que es lo que realmente les importa a ellos.
Pues ahí estamos. Gracias.